Unos recuerdan que para Aristóteles la política era el arte de lo posible. Otros rememoran que, en función de la política, para Maquiavelo el fin justificaba los medios. Para él, la política debe ser el arte de poner todos los medios necesarios para hacer posible el buen vivir de los pueblos. En Radio Tierra Campesina y con los pies en la tierra, Dante Roffi.
Compañero y amigo Dante Roffi, un placer tenerlo de nuevo al aire del 89.1. ¿Cómo le va?
Buenos días, Juan. Buenos días para toda la gente que está sintonizando Radio Tierra Campesina.
Hoy con Emilia aquí compartiendo la mesa también.
Hola, Emilia. ¿Cómo
Hola,
estás?
¿Cómo estás, Dante? ¿Muy bien vos?
Bien, todo bien por aquí. Saludo para Héctor también.
Es que está allí haciendo que esto sea posible.
Me parece muy bien.
¿Qué seríamos de nosotros sin él?
¿Qué seríamos sin los operadores?
Exactamente.
Buen día, Dante.
Ahí ¿cómo estás?
Bien, bien.
Y las cosas que nos hacen los operadores, ni te cuento, Dante. También, bueno, vos tenés experiencia.
No hay que pelearse nunca con un operador porque te deja sin aire en cualquier momento.
Exacto. Son los verdaderos jefes.
Exacto. Vos podés estar hablando y debatiendo y demás y nunca saliste al aire porque el operador estaba enojado.
Exactamente. Y creía estabas convencido de que estabas diciendo las mejores verdades. Sin duda.
Bueno, aquí estamos. En días en los que el trabajo es el tema que concentra la mayor preocupación, no la única sin duda, pero la mayor preocupación, sobre todo de quienes padecemos el gobierno de Cambiemos, que fuera de los eslogans de campaña como la pobreza cero o la generación de millones de puestos de trabajo, no ha hecho hasta acá otra cosa que destruir miles de puestos de trabajo por vía directa en el Estado o por vía indirecta a partir de la apertura de importaciones de productos tales como los textiles e incluso de productos más absurdos como los porcinos, que hoy ponen en jaque actividades productivas que venían creciendo en forma exponencial en los últimos años. Por caso, estos días se han conocido algunos detalles de lo que está pasando en la industria textil, que conlleva mucha mano de obra. Y bueno, estamos viendo casos como, por ejemplo, del supermercado Walmart, que nos ofrece de todo, y dentro de ese de todo hay muchísima ropa. Bueno, Walmart ha incrementado en un 55% las importaciones en kilos de ropa del exterior. Lo mismo está haciendo, por ejemplo, Adidas, que ya está trayendo un 82% más de ropa desde el exterior. Líneas de empresas como Zara, que también, esta es un poquito más grave, ya trae un 95% más de ropa desde el exterior. Y bueno, como esas, un montón de empresas más que, en lugar de generar puestos de trabajo en la Argentina, están trayendo casi todos sus productos desde lugares como China, donde todos sabemos que el trabajo registrado, el trabajo blanco o el trabajo legal es bastante menor que lo que es el trabajo en condiciones de precariedad e incluso el trabajo esclavo. Por caso, la Fundación Proteger nos está diciendo que las importaciones en el primer trimestre en la cadena textil alcanzaron 57.000 toneladas por un valor de 329 millones de dólares, lo que implica un aumento del 6.6% respecto del primer trimestre del año anterior. Y como les decía, hay muchísimas empresas que están cambiando la originación de sus productos y dejando a gente en la Argentina sin trabajo por traer productos del exterior.
Me suena a algunos años que supimos vivir.
Exacto, estamos volviendo a lo que era la década del 90, donde lamentablemente casi todo venía desde afuera. Industrias como la textil o la industria del calzado eran líneas de trabajo que prácticamente no tenían desarrollo en el nivel nacional porque casi todo venía o de China o de Brasil, en el caso de del calzado. Bueno, hoy lamentablemente estamos otra vez viendo cómo las prácticas que tan malos resultados dieron en los 90 se están reeditando en estos primeros 6 meses del gobierno de Cambiemos.
¿Tenés, Dante, algún dato de la industria alimenticia a mano con respecto a esto? ¿Todavía no se han generado datos o no es preocupante la situación?
No he visto que se hayan generado, pero por caso te decía recién la importación de porcinos. Bien, la semana pasada hubo reuniones en el Ministerio de Agroindustria, como lo denominan ahora, de las principales cadenas de producción de porcinos, que fueron al Ministerio a pedir que por favor se frene la importación de porcinos y de embutidos desde Brasil, porque es una competencia absolutamente desleal para una industria que ha venido creciendo en los últimos años en el nivel nacional. Y más allá de que las importaciones los complican en cuanto a la generación de puestos de trabajo y a la rentabilidad, también están alertando que no hay controles sanitarios en todo lo que se está importando. Entonces, todo lo que se trabajó en la Argentina para erradicar enfermedades, que eso tiene un costo importante en cuanto a vacunación y demás, puede quedar otra vez en riesgo por esta apertura irrestricta de las importaciones de porcinos. Así que ahí tenemos, dentro de lo que es la cadena alimentaria, un sector que está advirtiendo y que está alertando de que otra vez estamos trayendo cosas del exterior que en realidad se están produciendo en la Argentina. Eso es el contrasentido de decir que querés generar millones de puestos de trabajo y en rigor lo único que estás haciendo es ponerlos en riesgo. Puestos de trabajo que costó mucho tiempo y mucho dinero generar. Uno de los tantos contrasentidos que el gobierno está exponiendo día a día. Y en el marco de todo este tratamiento de lo que está sucediendo con el trabajo, sigue el debate por la ley que frene los despidos. Una ley que contempla un freno por 180 días y que impone la doble indemnización. Tras el fracaso del tratamiento en diputados la semana pasada de la media sanción que llegó de senadores por la falta de apoyo del Frente Renovador, ahora las gestiones están centradas en llegar a un acuerdo entre los legisladores del Frente para la Victoria y Massa. De hecho, buena parte del día de hoy vamos a ver en los medios las distintas reuniones que se están dando entre los representantes de los bloques. Mientras que el Frente para la Victoria quiere mantener el tratamiento de la media sanción, el masismo quiere sumar normas de incentivos fiscales para las pymes. En parte, lo que dicen desde el Frente Renovador es que es necesario reducir el impacto de los últimos aumentos de tarifas, por ejemplo. Está claro que el Frente para la Victoria por sí solo no podrá sacar la ley tal cual llegó desde senadores. Y el riesgo que corren de insistir con mantener una posición cerrada y con volver al recinto para tratar esta media sanción es directamente quedarse sin ley, porque no tiene la cantidad de votos necesarios para un voto afirmativo por esta media sanción. Por lo tanto, lo que creo es que lo más probable es que se llegue a un acuerdo entre el masismo y los legisladores del Frente para la Victoria para mañana, en la sesión, tratar todas estas modificaciones que Massa propone. De ser aprobadas estas modificaciones, el texto de ley volverá a senadores para su revisión y en tal caso para su aprobación, que creo que es lo que en definitiva va a suceder, porque sabemos que Pichetto tiene bastante buena sintonía con Sergio Massa, así que los votos que harán falta para que las correcciones que el masismo va a imponer a la ley en senadores seguramente van a contar con el voto afirmativo de quienes dieron la primera media sanción y quienes ahora van a tener a su cargo dar la sanción definitiva si es que prosperan estas modificaciones.
Lo que a veces confunde, Dante, es si los 180 días son de suspensión de los despidos o lo que quieren demorar los muchachos en que el proyecto salga.
Y es cierto que hay en esto una demora y que esa demora es usada por el gobierno para activar todo tipo de estrategias para intentar restarle fuerza a la ley o para generar estos pactos o venta de humo, como hablábamos la semana pasada del acuerdo firmado con los empresarios. Pero bueno, lo concreto es, desde el Frente Renovador lo que aducen cuando uno les dice que lo que están haciendo es simplemente dilatar una ley, ellos lo que dicen es que esta ley, cuando salga, los efectos de esta ley van a ser retroactivos al 22 de abril. Por lo que, según su razonamiento, todas aquellas empresas que vinieron despidiendo en forma preventiva, sabiendo que podía aparecer una ley que les iba a impedir avanzar con esos despidos, van a tener que necesariamente darle a esos trabajadores despedidos la doble indemnización. Visto así, es un consuelo bastante pobre, porque lo que en rigor pretendemos es que no haya despidos. Claro. O sea, que no se llegue a tener que usar esa doble indemnización. Lo que se busca es que no haya despidos, porque al nivel de vida actual, una doble indemnización te puede durar bastante poco si no conseguís un trabajo pronto. Sí. Así que esto de que la ley va a ser retroactiva el 22 de abril no termina de convencer a nadie.
Pero vos siempre injusto, Dante, porque está mientras tanto Mauricio cubriendo con 90 días el compromiso con los empresarios.
Sí, sí, bueno, sí, también vamos a hablar de eso. También vamos a hablar de eso. Pero bueno, como vemos, vos recordarás y recordará la audiencia que durante el gobierno anterior los últimos paros que hicieron las centrales obreras tenían como leitmotiv el tema de el impuesto a las ganancias. Uh-huh. Bueno, hoy ya prácticamente nos hemos olvidado de hablar del impuesto a las ganancias y nuevamente hemos vuelto a hablar de freno a los despidos. Así que miremos cómo en 6 meses ha cambiado la visión de lo que es el trabajo y de lo que son los derechos del trabajador. Ya no hablamos de reducir un impuesto, sino que hablamos de que se frenen los despidos. O como decía, por ejemplo, Adrián Paenza el sábado cuando presentó la nueva temporada de Científicos Industria Argentina, Paenza decía respecto de la ciencia y de las universidades, hemos pasado de hablar de proyectos a hablar nuevamente de los reclamos salariales. O sea que hemos involucionado en casi todas las áreas muchos años, lamentablemente.
Así es.
Y como vos decías, mientras se debate todo este tema de la ley para frenar los despidos, el humo generado por el gobierno con el acuerdo de buena voluntad con los empresarios para no despedir por 90 días ya comenzó a disiparse. Tal es así que prácticamente del humo no queda nada. Porque varias de las empresas que se presentaron a firmar este pacto ya han comenzado a despedir, pese a que la firma de sus ejecutivos está en ese papel que también tiene la firma de un tal Mauricio Macri. Sí. Y no solo eso, varias de estas empresas o las cámaras que nuclean a estas empresas que firmaron el pacto han venido desarrollando en estos últimos días un trabajo de lobby fuertísimo. Tan es así que le han mandado a los 257 diputados que tienen que definir el camino de la ley que frene los despidos un sobre con las cosas que ellos creen o los males que ellos creen traerá esta ley antidespidos. Brevemente digamos que estos sobres, estos 257 sobres que recibieron los diputados, traían membretes, y esos membretes son los de la Asociación Empresaria Argentina, los de la Sociedad Rural Argentina, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, la Asociación de Bancos de la Argentina, el Instituto para el Desarrollo Empresarial y la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina. Esos membretes aparecían en los sobres que cada uno de los 257 diputados recibieron personalmente.
Esto por supuesto. Yo me imagino la cara de algunos cuando lo recibieron.
Imagínate. Aparte no. Todos esos membretes, esos dibujitos en un sobre tienen un peso específico bastante importante. Entonces antes de abrirlo, que yo creo que alguno antes de abrirlo debe haber pensado que bueno, acá adentro viene mi salvación.
unos papelitos verdes.
Exacto.
Directamente, pero ¿para qué tanta vuelta?
Exacto. vamos al grano, habrá dicho alguno. Claro. Pero no, lo que recibieron es simplemente un texto, y como bien lo refleja una nota de Tiempo Argentino este fin de semana, Jaime Campos, que es uno de los que integran estas asociaciones de empresas, le dijo a Tiempo Argentino: esperamos que se escuchen las opiniones de muchos que pensamos que deben trabajarse medidas para promover el empleo y no para restringirlo. La línea de esta carta es la misma línea del texto que firmaron las 200 empresas que dijeron que no iban a despedir por 90 días. Uh-huh. O sea, es un texto voluntarista donde ellos dicen que van a generar inversiones, que van a traer más puestos de trabajo, pero todo es tan abstracto que lamentablemente nosotros ya no les creemos. Ahora esperamos que estos 257 diputados tampoco les crean, aunque sabemos que hay muchos de extracción empresaria que se van a alinear detrás de estas cámaras. Y les decía que estas empresas han empezado a despedir pese a firmar el acuerdo. Por caso de Eduardo Elstein, que es presidente del Banco Hipotecario y uno de los firmantes, ya ha despedido gente. Desde el gremio que nuclea a los trabajadores del Banco Hipotecario, han denunciado 4 despidos en la entidad después que el propio Elstein firmó el acuerdo con Macri. También
Dante, sí. ¿Le va a pasar algo a este hombre que echó después de haberse comprometido a 4 trabajadores?
Absolutamente nada, porque como dijimos, no hay en ese acuerdo nada que los obligue a cumplir con el acuerdo. No hay una norma que les imponga algún tipo de pena, algún tipo de sanción a los empresarios que firman y despiden. O sea que, como decíamos, era humo y supuestamente buena voluntad, pero no había nada que los obligara. En la misma línea, Alpargatas está despidiendo gente. La también textil TN Platex, que ya suspendió 450 trabajadores en sus plantas de La Rioja, Tucumán y Chaco. Te decía, Alpargatas, bueno, también suspendió 450 empleados. La empresa transnacional IBM también anunció despidos después de haber firmado el acuerdo. Incluso los delegados de la empresa IBM Argentina denunciaron que ya hubo 114 desvinculaciones y que en los primeros 10 días de mayo hubo 39 despidos adicionales. Y a todos estos despidos, lo que se está sumando, y que también lo hemos comentado, es el desarrollo de las líneas de retiros voluntarios, que de voluntarios no tienen absolutamente nada, porque a vos te comunican que la empresa va a prescindir de tus servicios, pero te dicen que no te van a despedir, y te acercan un programa de facilidades, es decir, te dan algo más que la indemnización que te correspondería si te despiden, entonces te están invitando de buena manera a que te vayas de la empresa. Y eso no va a figurar como despido, pero también son despidos encubiertos como retiros. Y eso se está viendo en muchísimas empresas hoy día, lamentablemente. O sea que la precarización, los despidos, los retiros voluntarios siguen gozando de buena salud pese a que el gobierno presente que esto es una sensación, que no hay pérdida de empleos, que se están generando empleos. Es otra máscara que se está cayendo a Cambiemos en apenas 6 meses de gobierno.
Así las cosas, Dante. Y bueno, hablamos hace un rato, tocamos un poco este tema. Hay que seguir. Yo creo que lo que hay es un crecimiento más o menos sostenido de la conciencia de la clase obrera, de los trabajadores y de otros sectores populares que van ya no comiéndose el verso. Una cuestión que me llamaba la atención es que, obviamente, el acuerdo con los empresarios tuvo una presentación con bombos y platillos, y todos estos datos que vos tirás de que los empresarios no cumplieron ese acuerdo
estuvo bien por debajo
prácticamente digo lo estamos moviendo bajo tierra quienes manejamos la información y nos la podemos ir pasando, ¿no?
Exactamente, y ahí como lo venimos diciendo, hay que nos tenemos que gestionar nuestra propia información, porque desde los grandes medios, como bien vos decís, te van a publicitar lo bueno que pueda generar el gobierno, y lo bueno lo ponemos por supuesto entre comillas, porque es lo bueno a ojos de estos medios, y te van a mantener bajo la superficie todas estas cosas que siguen sucediendo, las empresas que siguen despidiendo, las empresas que siguen precarizando el trabajo. Entonces eso lo vas a tener que necesariamente ir a buscar a otros medios. Por eso es que resulta tan difícil para buena parte de la opinión pública tener toda la escena completa de lo que está pasando en estos 6 meses. Porque no todos pueden dedicarle mucho espacio de su tiempo, de su día, a sentarse y leer los medios, buscar en internet. O sea, es complejo que toda la opinión pública pueda acceder a la información. Y por eso es tan importante que los medios alternativos, que desde las radios, desde los pequeños periódicos, todas estas cosas surjan.
Somos las propias organizaciones del campo popular, los medios comunitarios alternativos y populares, los que tenemos que generar condiciones para facilitar que esta información llegue. Y hoy, a lo mejor, esta información que vos nos acercás, Dante, quizás es, junto a otras radios compañeras, las únicas radios que hoy en la mañana mendocina están dando esta información, ¿no? Entonces, nos jactamos un poco de tenerte también, pero digo, le decimos a la audiencia que quizás muchas veces lo que escucha en nuestra radio no la va a estar escuchando en las otras, ¿no?
Exacto. Y para finalizar, tengo algo bastante pintoresco. Pintoresco por donde sale publicado. Todos sabemos que desde hace muy poco tiempo el Momo Venegas ha recuperado el dominio sobre lo que es el trabajo rural, y desgraciadamente todo el trabajo que se estaba haciendo para denunciar el trabajo esclavo o el trabajo no remunerado dentro de la actividad rural se ha perdido. Ahora, yo les tiro un título y ustedes me dicen, a ver, ¿dónde se les ocurre que pudo haber salido publicado? El título es el siguiente: denuncias de explotación laboral en el agro argentino suspendidas desde la toma de poder de Macri. ¿Dónde les parece que pudo haber salido publicado este título?
¿Emilia?
Mira, se me ocurren, pero no sé dónde podría haber.
Bueno, en principio yo no sé si me animo a tirar un nombre específico, pero por supuesto debe ser un medio alternativo, izquierdoso, algo que circula entre algunos pocos por internet.
Bueno, el medio que tituló esta nota así, denuncia de explotación laboral en el agro argentino suspendida desde la toma de poder de Macri, es la agencia rusa Sputnik Novosti. Así que imagínense lo difícil que es llegar a la información.
Mirá.
Bueno, esta agencia rusa, que evidentemente se interesó por lo que está pasando en el ámbito rural, habló con el fiscal Marcelo Colombo, que es el jefe de la Procuración de Trata y Explotación de Personas, el PROTEX, y este fiscal le dijo que desde diciembre de 2015 no hemos recibido ninguna denuncia proveniente del RENATEA. El RENATEA, que como les decía, ha vuelto a formar parte de la UATRE de el Momo Venegas, uno de los sindicalistas que está más próximo a Macri. El RENATEA se creó en 2012 para reemplazar al desprestigiado Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores, un ente público que acabó controlado por los grandes gremios de empresarios rurales, entre ellos la Sociedad Rural. Siempre comento lo extraño que es entrar a la fiesta de la rural que se hace en Palermo y ver el gran stand que tiene la UATRE. Y entonces uno dice, pero esto es un contrasentido, ¿cómo la UATRE, que tiene que velar por los intereses de los pequeños peones rurales, tiene semejante stand dentro de la fiesta de los patrones?
Claro, en vez de ser el lobo en el gallinero, vendría siendo la gallina en la cueva del lobo, una cosa así.
Exactamente. Y el que mata a las gallinas ya sabemos quién es. En los últimos 3 años, digamos, el RENATEA fiscalizó 1.780 establecimientos en los que trabajaban 31.500 empleados rurales. Registró a más de 154.000 trabajadores y 11.700 empleadores, y realizó más de 1.000 denuncias de trata, explotación laboral y trabajo infantil. Bueno, todo esto lo refleja una agencia rusa que se alarma o se alerta, y nos alerta, de que desde que el Momo Venegas volvió a hacerse cargo, evidentemente ya no hay más trabajo esclavo. No, todos sabemos que sigue habiendo trabajo esclavo. Lo que no hay es denuncias, claro, que nos adviertan de ese trabajo esclavo. En el diario 1 de Mendoza,
¡epa!,
se hicieron eco de esta información, y es más, se hicieron eco de lo que está pasando en la provincia. Y en una nota de Rosana Villegas, del diario 1, uh-huh, nos dice que hace 5 meses nadie controla si acá hay explotación, trata laboral o trabajo infantil. Y eso es porque se dejaron de hacer inspecciones en las fincas. Es más, ni siquiera se asigna combustible a los móviles para hacer los controles, aseguró Ricardo Nasif, responsable en Mendoza de Investigación y Estadísticas del Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios. Uh-huh. Y lo que están advirtiendo es que desde el gobierno, y por supuesto desde la UATRE, lo que se va a hacer es desguazar el organismo o las personas que estaban trabajando en el organismo. Son 1.200 personas que podrían quedar sin trabajo, de las cuales 60 personas trabajan en Mendoza. Uh-huh. Así que el Momo Venegas está haciendo de las suyas, no solo a nivel país, sino también en la provincia. Temas para estar alerta y para no dejar de traer a la luz que sigue habiendo en el campo trabajo rural esclavo, y que es necesario que alguien defienda a esa gente que está en las fincas sin el debido control.
Sí, sin duda. Acá en Mendoza ha tenido alguna repercusión extra justamente porque se han movilizado los trabajadores. Bueno, muchos de ellos los consideramos nuestros compañeros, más allá de la militancia o del laburo en el Renatea. Ayer estuvimos hablando con algunos de ellos porque son gente que aplicaba esa política pública y muy en los territorios también. Así que hemos estado bien pendientes y quizás por eso también ha tenido alguna repercusión extra en medios mendocinos.
Sí, exacto.
Tiene que ver con eso. Pero bueno, habrá que recomendar este sitio ruso, Dante, para poder informarse de lo que ocurre en nuestro país.
Sí, sí, seguramente todo nos llamó la atención que una agencia rusa esté interesada por lo que pasa acá, pero bueno, ténganlo en cuenta, se llama Sputnik Novosti.
Está bien, vamos a tener que ver el tema del idioma ahí para poder, vamos a algún corresponsal poder mandar para allá a informarse en términos
Pero ellos, no te das problema que ellos tienen corresponsales acá y sí, sacan su información en castellano.
Sí, sí.
Así que hay que agradecer, bueno, que los medios del exterior, como ya pasó en otros tiempos, ¿no? Medios del exterior contándole que reflejaban lo que pasaba en la Argentina cuando en la Argentina los medios no nos decían lo que estaba pasando.
Ahora tenemos la esperanza de enterarnos de lo que pasa en Brasil con los Juegos Olímpicos. Nosotros ayer lo comparamos justamente con el Mundial del 78.
Exacto.
Así es. Exacto. Bueno, Dante, hoy ha venido internacional para la música.
Y justamente un poco por lo que vos recién contabas, Latinoamérica se ha vuelto una tierra de confusión, lamentablemente. Hasta hace pocos años veíamos cómo surgían gobiernos que se interesaban por lo que le pasaba a la gente de carne y hueso, no a la gente que aparece en las revistas. Y lamentablemente hoy estamos viendo cómo esos gobiernos están puestos en jaque en varios países, no solo en la Argentina, también en Brasil, como vemos este golpe de Estado parlamentario que ha sufrido Dilma Rousseff, muy parecido al que vimos en su momento en Paraguay con Lugo, y que están cambiando a figuras que se interesaban, más o menos, con sus pros y sus contras, por la gente de a pie, por empresarios que se ocupan simplemente del interés de los empresarios. Entonces, para hablar de esta tierra de confusión, es que hoy propuse escuchar el tema de Génesis, justamente, Tierra de Confusión, de 1986, que en su letra les comento un poco lo que dice. Por ejemplo, dice: demasiados hombres, demasiada gente metiéndose en demasiados problemas y no hay mucho amor alrededor. No puedes ver que esta es la tierra de confusión, este es el mundo en el que vivimos y estas son las manos que damos. Úsalas entonces y empieza a intentar hacer un lugar mejor en el que vivir. Es un poco lo que dice esta tierra de confusión de Génesis, que para los que somos ya entrados en años, En 1986 veíamos el video, que fue uno de los primeros videos, videoclips, que apareció con muñecos, y los muñecos, vos recordarás, Juan, el protagonista de este video.
Me contaron a mí, Dante, me contaron.
Te contaron, sí, bueno, sí. Ahora somos todos jóvenes. Le contamos a Emilia, que seguramente Emilia es mucho más joven. Muchísimo. Y no lo habrá visto. Bueno, en este video de Génesis el protagonista era Ronald Reagan, y aparecía vestido de Superman y demás. Y al final del video, él ya un hombre grande, al costado de su cama tenía dos botones. Un botón era para hacer explotar la bomba atómica y el otro botón era para llamar a la enfermera. Bueno, Ronald Reagan estaba tan mal de la cabeza que directamente apretó el botón de la bomba atómica y estalló todo por los aires. Esperemos que en Argentina, porque el video acá sería protagonizado por Macri, sin ningún tipo de dudas, esperemos que Macri no apriete el botón y nos haga pasar a todos a mejor vida. Así que los dejo escuchando Tierra de Confusión de Génesis, y si Dios quiere nos encontramos el viernes con el Rinconcito y el martes con la columna habitual.
Así será.
Así será.
Dante, un gran abrazo, nos reencontramos el viernes entonces.
Abrazo para todos.
Hasta luego.